A partir de ahora.
Se puso espeso.
En Del Sol.
Como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda Caviar, La Pedrera, Punta Colorada, Avenida Italia del Sur, Masa Madre, le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca, bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli.
Es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Cada vez es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera y...
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, como no actúa uno en la vida. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Cerro más playa, Piriápolis.
Ni que lo digas. ¿Cómo andas, Nico?
¿Qué dice, Sapo? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal, Jorge Valmeli?
Zapardo, querido.
How are you? Voy a saludar al capitán de esta embarcación. Arroba Alvin Green, el emperador de la consola. La persona que se va a ocupar de llevarnos a buen puerto rumbo a diciembre. Y voy a saludar también a una persona que en este momento está atravesando un momento, un pico de estrés, producto de la gran tarea que tiene por delante, que es básicamente switcher masteriar esta transmisión exclusiva de FM del Sol a través de su canal de YouTube. Está hablando de gran y enorme, arroba César Yeajosa. Y ahora sí, buenas tardes para todos. Hoy tenemos programa semi-rabón porque juega Peñarol, la transmisión de 3 a 0. Iremos hasta las 6:30. Va a estar el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la entrevista central. O sea que, bueno, a pocos días de las elecciones.
Bienvenido, Fernando Pereira.
Sí, y vamos a tener en algún momento, vamos a reeditar el debate que tuvimos ayer sobre dónde está la verdad, pero con un ejemplo práctico. Que no va a ser en el arranque ahora, pero sí va a ser quizás en el segundo bloque. ¿Dónde está la verdad?
No si Jorge puede impedirlo.
No.
¿Cómo les encanta agarrarme y sumergirme
tranquilo.
En los debates más difíciles, ¿no?
¿Pero de qué hablamos ayer? O sea, vos pusiste el gato arriba de la mesa, así que hacete cargo. Uh-huh. O sea, vos dijiste, ¿y cómo sabemos nosotros dónde está la verdad? Si uno dice A y otro dice B.
No dije eso.
Bueno, sí, va más o menos. En el caso de la educación...
Hice una autocrítica, bueno, donde dije, a veces parece que vivimos en mundos paralelos donde hay un bando que dice la realidad es A, hay otro bando que dice la realidad es B, ¿no? Y muchas veces del periodismo nos cuesta decir,
bueno,
es A o B o C.
La vida nos puso un dilema para encarar, y es la masa salarial en 2023. Uh-huh. ¿Aumentó con respecto a 2019 o no? Tenés un bando que dice A y un bando que dice B, y ahora salió... El C, que abona mi hipótesis de que siempre cuando uno dice A y otro B, tenés que ir al intermedio, no al punto medio.
La teoría del sapo es siempre buscar el promedio.
El INE salió diciendo, bueno, no sé si salió. Después nos contará Nicolás Batalla.
No sé, estoy tratando de entender el comunicado todavía.
Bueno. Si las dos mitades del Uruguay le pusieran tantas ganas a aumentar la masa salarial como a discutir si aumentó o no, ya estaríamos ganando lo mismo que gana un sueco, ¿no?
Sí, bueno.
Pero bueno.
tratamos de aproximar.
Capaz,
porque todavía estamos, como dice Nico, haciendo una exégesis del comunicado del Instituto Nacional de Estadística.
Pero en el arranque, te viene a ajustar algo, Alvin. Uy, como
hay
siempre.
Mucho material,
Pero sí. antes de ir a ese tipo de discusiones sesudas que le hacen al quehacer diario del país, ¿no? Y que hace que la mayoría del sistema político, financiero, etcétera, escuche fácil desviarse.
Dijiste diario del país, ¿no?
No, dije el quehacer del país. Antes de meternos en todo eso.
El quehacer diario del país.
Sí, dijiste. No, el quehacer diario del país. Antes de meternos en todo eso, ¿puede ser, Sapo, que vamos a hablar de la última operación?
Bueno, no sé si yo no tildaría
esto. ¿No tildarías como la última operación?
No, a ver, tuviste.
La última operación. A ver, ¿cuántos días nos quedan? Nico, vos tenés el contador de días. ¿En cuántos días viene el balotaje?
Y en 10, ¿no? Estamos a 14, es el 24.
10 días. Sí. A 10 días tenemos espacio como para meter cuántas operaciones de acá a 10 días. Tenías chance de meter una gran operación, capaz. Dos grandes operaciones. ¿Cuántas operaciones podés meter? Pocas, no son tantas. Que queden en la memoria de la gente. Una última
¿qué
bala.
Por operación?
Yo no sé si es una operación lo que va a hacer el sapo que va a recogerlo esto.
No, eso es una autopsia.
Es una autopsia de
la autopsia. La operación la hizo otro, la autopsia es distinta.
Vamos a darle mucho contexto a lo que vamos a pasar a continuación. Le damos el contexto adecuado. Porque para digamos, separar la paja del trigo, separar bagres de tarariras.
¿Cómo dice quién?
Como dice el presidente, digamos, recostado en un dicho popular. Habló Astesiano, está hablando Astesiano. Astesiano ha hablado en cuentagotas desde que fue encarcelado en sus salidas transitorias. Lo esperaba la prensa, él ha sido una rueda, contestaba algunas cosas, amenazaba con que iba a hablar. Cuando yo hable, cuando yo diga. Bueno, finalmente habló el Fibra, habló Astesiano, que recuperó su libertad ambulatoria. Y habló con Montevideo Noticias, una nota un poco más breve, y tuvo una larga entrevista en el canal de streaming FIPO. Uh-huh. ¿Dónde habló? ¿Se despachó? y no vamos a pasar quizás lo que para muchos sean los pasajes más jugosos de la nota al Fibra, porque no deja de ser Alejandro Astesiano, una persona que fue condenada por varios delitos.
La sesión para delinquir.
Y que para algunos se tenía que haber investigado otros tantos. Pero habló sobre Delgado. Lo mismo, básicamente, lo mismo que dijo Jorge Díaz en Desayunos Hoy, lo dijo Astesiano ayer en FIPO, ¿no? Sobre la contratación de.
Yo no agarraría un cargo en el próximo, porque imagínate que dijera eso, ¿no?
Claro.
No, pará, sapo, pará.
Habló de Luis Alberto Heber, le habló a la cámara, Heber.
Cuenta como operación porque.
Ofuscado, entonces. Sí. ¿Es una operación esto?
Cuando te avisan de antemano que se viene una operación, es porque hay una operación.
Pero, digo,
no sé si te acordarás que esto. Se venía conversando de que iba a pasar.
Uh-huh.
¿O no te acordás? Que hubo alguien que dijo: se viene una nueva de Astesiano de acá a que se termine
esto. Sí, dijo.
Sí. Es un off the record.
Sí,
Nico,
pero no era.
Cuando alguien te avisa se viene una operación y ocurre, es una señal de que puede ser una operación.
Yo, mira, si estás haciendo referencia a lo que yo entiendo, creo que estaba más vinculado a otra noticia vinculada a Astesiano que salió ya hace una semana.
Bien.
Pero bueno. Si no vamos a decir lo que es, ni lo mencionamos.
Perfecto.
Ahora, bueno, o sea, que Astesiano salga justo en este momento a hablar.
Es inocuo para vos, es inocente.
Tenga justo, palabras duras para con.
Justo
a lo
tenía.
Delgado.
Sí.
Y a Heber también lo atendió de Cotelé. Uh-huh. Con el presidente no. Incluso le preguntaron sobre el episodio en donde le manda el reporte sobre la investigación a Marcelo Abdal, si había ido una boca o no, y el presidente le respondió perfecto. Bueno, dijo no. Digamos, lavó bastante la situación, por lo cual uno entiende, a lo largo de la entrevista, digamos, blinda la figura del presidente, pero no así la de Delgado, Heber tampoco. Incluso sobre Heber dice muchísimas cosas. Pero como todavía está el manto de duda de si es una operación, porque estamos hablando de una entrevista que le dio a dos periodistas, que uno tiene por qué entender que son parte de una operación, por lo cual, Jorge, yo a priori diría que esto no es una operación.
No es.
Es una nota entrevista. Oportuna, ¿no?
Ajá, sí.
Periodísticamente hablando.
Claro, cuando vienen al programa de Jorge, ¿no? Cuando van al hueso es una entrevista. Sí. Si van a otro streaming, es una operación.
Claro.
Está bien, está bien.
Ya sacaste la estrategia de marketing, Nico, perfecto. Me dejaste sin mi estrategia de marketing, ¿no? Si lo hago yo, es periodismo. Si lo hacen otros, son operaciones. Claro. Perfecto.
Es el claim que tenés vos.
Es un claim. Cuando lo hago yo, es periodismo. Cuando lo hacen otros, es operación.
Cuando lo hacen otros, puto suspensivo.
Si lo viste en otro lado, es una operación.
Sí.
Pero estaría de más transparentarlo, no decirlo.
Entonces, al Fibra le preguntaron, que iba a votar ahora en el balotaje, ¿no? Dice, en blanco. En blanco, en blanco. Mi familia va a votar en blanco. Creo que habla de mandate a mi familia a votar en blanco. Uh-huh. ¿No? Sí, voto tutelado. Uh-huh. Pero después le preguntaron sobre, digamos, si se le acercó gente vinculada a la política durante el tiempo que estuvo preso. Dijo que sí, hubo gente que se acercó. No quiso dar nombre, gente que quizás lo tentó con participar en la actividad política. Pero en un momento, y creo hasta se le. César, voy a pedirte primero el otro video, puede ser, el de Fipo, porque veo que está ahí en boca el video que de la declaración que le da a. Ahí está, a Montevideo Noticias. Le preguntan sobre la gente que fue a visitarlo y para mí es una sorpresa esto, ¿no? O sea, uno más que se pasa al bando de.
A ver.
Escuchen a Alejandro Esteciano ayer en Fipo TV.
Me pasaron a la chacra, ahora último tiempo, el que se comunicó conmigo, sí. Se comunicó con mi señora también, se puso a la orden, fue Gustavo Salles.
¿Qué significaría?
Por eso lo agradecí yo. Yo le agradecí a él eso. Que se puso a la orden con la familia más que nada y habló un rato largo con mi señora.
Bien. ¿Y qué? ¿Te dijo algo en particular o solamente se puso a la orden?
El apoyo.
¿Te apoyaba?
Sí, le apoyaba y ponía las órdenes y tal, que estaba para lo que precisara.
Ahí está. ¿Qué pone cara, amigo?
Pero Salle no era el mismo que denunciaba que este gobierno hizo, aceptó coimas, etcétera. Se junta con una persona que literalmente le pedía coimas a personas para hacer gestiones y se pone las órdenes.
Bueno, no es lo que se figura en esta entrevista, dice que
no me estaría cerrando. Coimas, ¿no? Pero bueno. Pero si todos escuchamos los audios, todos escuchamos los audios, vimos los chats. ¿Qué estamos hablando?
Una colaboración. Pero después
el apoyo que fue incondicional.
¿Qué apoyo?
Bueno, escuchen después lo que le dijo a Montevideo Noticias, con quienes también habló, y habló sobre también Gustavo Salles.
Y con delegado particular, ¿qué opinión tenés?
Mirá, no opino porque quiero respetar estos días que faltan para la elección. Entonces.
En su momento dijiste que tenías varias preguntas, para 6 preguntas.
Claro, preguntitas siempre hay, ¿no? Cuando hablan de uno, está bueno preguntar. Ahora esta elección sí, claro que sí.
¿Y en la anterior?
En la anterior votaron a Gustavo Salles. Mis hijos y varios de mis familiares votaron a Gustavo.
¿Por qué?
Y te digo la verdad, porque fue el que se preocupó un poco por mí, me fue a ver, habló conmigo.
¿Te invitó a hacer política?
No, nunca hablamos de eso. Nunca hablamos con Gustavo, sí que no hablamos de eso. Con otras personas sí hablamos, con él, ¿no?
¿Con quién?
No quiero decir porque no vine al tema ahora.
¿El Partido Nacional o el Frente Amplio?
No lo voy a decir. Yo por un tiempo no puedo hacer política, pues no puedo votar tampoco. Se portó bien, habló con la familia mía, se puso a disposición y le dio buenos consejos. La verdad que es bravo para la familia cuando uno está privado de libertad. Es muy bravo. Entonces que alguien se le arrime que no te conoce, hay que valorarlo.
En la calle Pou, ¿cómo quedó la relación?
No tengo relación.
Ahí está. Un nuevo sallista, Alejandro Esteciano. Gustavo, para Esteciano.
Es una sociedad que no esperaba.
Yo tampoco. ¿No? ¿Cómo cierra este año electoral con este encuentro? ¿No? Entre Salles y Alejandro Esteciano.
Pero no la verdad.
Dos actores, dos emergentes de este quinquenio.
Estoy anonadado. O sea, Salles con todo su discurso de la cleptocorporatocracia, ¿no? Que clepto, robar, ¿no? Uh-huh. Corporato, corporativismo, cracia, gobierno, ¿no? Uh-huh. Estás en contra de los gobiernos corporativistas que se apropian del dinero de la gente indebidamente, gobierno, no sé qué, te juntás con un tipo que literalmente estaba en un lugar de poder en un gobierno, lo usó para beneficio propio y termina condenado por la justicia por eso. O sea, te juntaste con el epítome de la cleptocorporatocracia.
Bueno.
La verdad que me parece. No entiendo. su, no sé, la única interpretación racional que veo es que sea una cuestión humana, ¿no? De tipo, bueno
lo dijo,
vi que claro, la familia de esta persona fue en Cana, está.
Así lo interpretó Bastesiano y su familia, claro. por lo que escuchamos recién.
Soy un abogado penalista.
También es verdad que es alguien que estuvo muy cerca de, o dentro de Torre Ejecutiva, y también puede manejar información de la cual.
¿Querés ver si Bastesiano te tira data?
Yo creo que se arremaron todos, no sé, ¿eh? A ver qué le sacaban al Fibre.
Para usar. Bueno, así que todos fueron a ver cómo anda Fibre.
Claro, o a la familia, ¿no? Consejos, o reunirse con la familia. No sería el primero.
Le preguntaron sobre el encuentro de Leal con su padre. Dijo que no tenía ni idea de lo que había pasado ahí. Uh-huh. ¿No? Que él estaba en la cárcel en ese momento. No abundó.
Bueno,
sí. No abundó. Pero sí tuvo buenas palabras para con Gustavo.
Uh-huh.
Gustavo es Gustavo Salle. Así que bueno, eso es todo lo que les puedo aportar yo de la entrevista de Alejandro Astesiano a la gente de FIPO. Después, el resto sí habló largo y tendido sobre casi todas las causas que se le abrieron.
No la escuché. ¿Dio respuestas o dijo que después iba a decir muchas cosas? Porque no. eso es lo que lo hemos escuchado decir las veces que ha hablado luego de que salió, ¿no? Que en un futuro iba a decir cosas.
Dio respuestas. Dio respuestas. O sea, Dios se defendió de las acusaciones, ¿no? Se defendió de la investigación que mandó hacer de Marcelo Abdala.
Uh-huh.
Deslindó, digamos, de responsabilidad en todo caso al presidente de esa.
De que esa lo había hecho por motivo propio.
Lo hizo por motivo propio y que simplemente que le mandó el reporte como le mandaba tantos otros reportes al presidente, ¿no? Que después la duda de por qué el jefe de seguridad del presidente mandaba a investigar una claro, presunta boca de paso base cuando no era su potestad, ni mucho menos. Y así, sobre esas, varía, ¿no? Sobre todo, sobre casi todas las causas que de la investigación a Vergara y a Charles Carrera. Digo, todo eso está la versión de Fibra.
¿Pero qué dijo sobre eso? Porque no fue procesado por eso. El acuerdo abreviado que tiene Astesiano. Si bien aparece como indicado, como parte del enlace que buscaba información a propósito de ellos, estaba averiguando información a propósito de ellos, bueno, en el acuerdo abreviado con Gabriela Fossati no quedó eso dentro.
No.
Y él que dice que no hizo nada.
No, por eso él también se deslinda. A todo le saca la cola de la jeringa. ¿No? Uh-huh. No hace mea culpa de nada sobre otros temas. Pero bueno. Vayan y escúchenla en su versión completa, está ahí subida en YouTube. A mí me parecía que la novedad.
Que la novedad era la sociedad.
No, a vos lo que te llamó es lo de la Astesiano y Salle, se dan la mano.
Y básicamente, sí.
Y que haya votado a Salle, ¿no?
A lo que voy es que después familia, Astesiano, digamos, obviamente Astesiano va a reivindicar su inocencia. Y la justicia ya.
Pero qué no sé. Hay un acuerdo abreviado, una condena.
Acordó, o sea. Exactamente, con que él es culpable de algún delito. Entonces,
ahí está. Están muy discriminados, ¿no? En el acuerdo abreviado, no, como que falta el detalle más acabado de cuáles son las conductas por las cuales él estaba asumiendo responsabilidad.
Habló sobre el libro de Fossati, no lo escuché esa parte, sé que habló sobre la manada. Habló de por qué tiene a Lucas Silva bloqueado.
¿Lo bloqueó?
Sí, lo tiene bloqueado. Pero igual que sí, buena onda.
Lucas Silva, la persona.
Dijo buena onda, pero lo tengo bloqueado.
No, Lucas, dice. No, es una entrevista. Yo qué sé, digo. Si tienen un tiempo.
Lucas Silva, el que hizo el libro del caso Astesiano, claro. Y que está, digamos, ese documental que salió del facilitador está basado bastante en ese libro también. O sea,
sí.
Es esa persona.
Bueno, ¿qué quieren avanzar en algo más o quieren hacer una tanda y después nos metemos con otros temas?
Yo creo que tendrías que presentarle a la audiencia, Sapo, cuál es el caso que vamos a analizar tras la tanda.
Bueno.
Dos realidades, dos mundos distintos que coliden. Uno te dicen A, otros te dicen B. ¿Quién tiene la razón?
¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad?
¿Cuál es el caso? O sea, ¿de qué vamos a debatir?
Es la masa salarial ¿aumentó con respecto a 2019 o no aumentó?
La medida de todas las cosas en este periodo, podemos decir, ha sido el 2019. Es el año base con el cual medimos todo, porque cambió el gobierno y entonces para saber cómo funcionó este gobierno en relación a cualquier indicador, nos medimos a 2019. Bueno, ahora hay una discusión sobre si la masa salarial, es decir, la cantidad de dinero que cobran los trabajadores, creció o no creció en relación a 2019. 19. Uh-huh. No hay acuerdo en este momento.
El Instituto Cuesta Duarte, el PICNT, dice que no creció. El gobierno, en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, dice que sí creció. Bueno, en este momento el propio presidente habló, hay un comunicado del Instituto Nacional de Estadística, hay, digamos, cruces encendidos de las diferentes tiendas políticas y una población que se pregunta una y otra vez, ¿dónde está la verdad, Jorge? ¿Dónde está la verdad?
¿Dónde?
Y Nicolás Batalla, después de la tanda, les va a decir, ¿dónde está la verdad?
¿Cuál es la verdad?
Porque es el rol del periodista, como vieron ustedes dos dijeron ayer. Entonces,
claro.
A que le presenten.
Porque si no, yo lo decía. Si hubiésemos ido a la escuela del sapo, diríamos...
En el medio, claro.
Sí.
Más o menos igual.
Después, subió la masa, pero bajó la salarial.
Exactamente.
Claro. Después está Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, entrevistado. Pero antes de todo eso, momento de que el sapo agasaje a la audiencia, le dé un masaje auditivo a la audiencia, le dé una lamida auditiva a la audiencia con esta canción de arranque.
Nuevito, tema recién estrenado, año 1980, disco Heart Attack and Vine. ¡Ay, no! Pará, frená ese copo. Porque escuché La Mesa, hubo un momento delicioso de La Mesa en donde hablaron de Enya. El Piñe hizo un... por algo el Piñe es el Piñe, ¿no? Y está donde está. Porque tiene momentos de magia absoluta en donde la...
momentos? ¿Es permanente?
Bueno, no, tiene momentos de magia absoluta. Después se apaga, como todos saben, y queda fuera del programa, después se enciende, hace su magia y se apaga. Y no sé, digamos... Porque lo fascina, el poder de la música, vamos a decir, en realidad, lo que subyace acá, lo que digamos, está por música. Encima es el poder de la música. Al Piñe no le salía un género, un artista, un género, que terminó siendo Enya, ¿no? Y esa música lo trasladó enseguida a sus años de esplendor, ¿no? De vida. Y también de amor y todo. Y estaba muy vinculado justamente a la danza contemporánea y a la música que acompaña a la danza contemporánea, que es la música New Age. Se habló por ahí de Evangelis, se habló de los cantos gregorianos electrónicos. Y apareció Enya ahí con su música New Age y sonaron canciones. Y yo me acordé enseguida que había una canción de Enya. Vamos a escucharla. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar esa canción. Que era cuando era el policía, se llamaba La Máquina en La Paloma. Estaba donde está la estación de tren de La Paloma, en un momento había un boliche. Y cuando terminaba la noche, estaba enfrente a la bahía. Entonces la gente salía del boliche, se iba a...
Momento luminoso.
Luminoso, te ibas a bañar, te ibas a, digamos, a... Si estabas en pareja, bueno, podías irte a la playa ahí con tu pareja. Si no, te ibas con tu barra de amigos, era el momento de mayor felicidad de la vida, estás en vacaciones. Y entonces se prendía las luces, después de haber escuchado algún hit de rock español de la época, en español, argentino, ¿ven? Y sonaba esta canción que te traslada, en vez de irte todo caliente, se acabó el boliche, ¿no? Te sumergía en la paz y trasladaba ahí a la bahía de La Paloma. Y era Enya.
Thank you.
Bueno, la gente que encontró en esa canción de Enya la similitud con Blumana de Rada fue mucha. Y al final alguien nos manda una versión de Rosana Tadei y Maslía, Leo Maslía. ¿La tenés ahí? Alguien no la puede escuchar. Pero parece que no solamente la gente ya había encontrado ese parecido, sino que alguien se tomó el trabajo de hacer una suerte de mashup entre ambas. Y terminar con un resultado que desconozco, que capaz que lo escuchamos ahora, si podemos.
Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Tengo mucho miedo que venga la mala.
Toca el género rara, toca grita.
Fantástico. O sea, llegamos muy tarde a todo esto, ¿no? Pero es bueno haber llegado. Bueno, tal cual lo prometimos antes de la tanda. ¿Dónde está la verdad? ¿No? Es una pregunta abstracta que en este caso vamos a llevarla a un caso concreto. Y voy a resumir, si querés, Nico, para darte, digamos, la derecha a vos, en una nota de Montevideo Portal, porque resume de alguna forma Dale. Todo el episodio, incluyendo la última declaración que es del presidente de la República.
Perfecto, Sapo. Sí.
Dice, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue interceptado este jueves por los medios de prensa cuando se dirigía rumbo a presidencia.
¿Interceptado?
Sí, claro. Imaginás, ¿no?, la escena, ¿no? Pero estás corriendo ahí por su suerte de pasillo de ejecutiva. Consultado por BTV sobre una polémica que se ha suscitado en los últimos días con respecto a un informe del Instituto Cuesta Duarte, el primer mandatario adelantó que habrá una respuesta por parte del director del INE, Diego Aboal. Ya hubo respuesta, Nicolás Batalla le va a dar la respuesta. Se limitó a decir Lacalle Pou. También el Ministerio de Economía, representado por la economista Marcela Bención, va a hablar sobre el tema. Respaldamos 100% lo hecho por el INE y no nos parece serio que ahora se critique en plena campaña electoral un organismo que ha tenido seriedad en todos sus procesos. El informe en cuestión del Instituto Dependiente del PIT-CNT cuestiona algunos datos oficiales con respecto a la distribución del ingreso comparado a 2019. Según la encuesta Duarte, a pesar del crecimiento que hubo de la masa salarial en 2023, es decir, la proporción de riqueza total de la que se apropiaron los trabajadores, estuvo por debajo de los niveles de 2019. En esta línea se señaló que la diferencia con respecto a los datos brindados por el INE responde a un cambio metodológico que tuvo lugar en 2021 para el armado de los indicadores del mercado laboral. No obstante, asegura la encuesta Duarte, el instituto mantuvo la metodología que se usaba previamente para comparar los años 2019 y 2023. También el coordinador programático de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, cuestionó el informe de encuesta Duarte. Dijo Iturralde, algunos están acostumbrados a cuestionar los datos oficiales cuando no les gustan. Había pasado con los delitos y con el empleo. Ahora le toca al PBI. Con respecto a 2019, hay más empleo, más salario, mayor masa salarial. Entonces, tenemos un informe del Cuesta Duarte que dice que la masa salarial es menor a la de 2019 y tenemos al gobierno recostado en la información del INE diciendo que es mayor.
Está bien, es eso.
Entonces,
terminamos.
Apelamos a la hipótesis de Diego Sass.
No,
el camino en medio.
Vos lo decías, el Cuesta Duarte elaboró un informe que generó discusión política, que si no me equivoco se abordó incluso por parte del secretariado del Frente Amplio y generó algunas discusiones, que tenía como una de sus conclusiones esto que vos decías, la masa salarial, es decir, para simplificarlo, la cantidad de plata toda sumada que ganan los trabajadores dependientes, ¿no? Suponiendo, si nosotros fuéramos trabajadores dependientes y lo que ganamos nosotros tres sumados, ¿no? O sea, sería la masa salarial. Si mañana Jorge es desvinculado, sería entonces lo que ganamos nosotros dos, ¿no? Esa es la masa salarial. Hizo un estudio en relación a la comparación del producto, porque el foco estaba puesto en la participación del salario de los trabajadores en el tamaño de la economía. Entonces, lo midió de dos maneras distintas, pero básicamente las conclusiones terminaban siendo lo mismo, porque tomaba base dos años diferentes. Concretamente es, si vos comparás la masa salarial de 2019, según este estudio del Cuesta Duarte, estaba por encima en 2019 de lo que estaba en 2023 al cierre.
Bien.
Eso no es lo que aparece en los datos del INE y es parte de lo que ha generado la discusión. ¿Por qué no, los datos del INE no son iguales? Porque en 2021 hubo un cambio de metodología. Entonces, ¿qué hizo el Cuesta Duarte? El Cuesta Duarte, como antes de ese cambio en 2021, los datos se tomaban de una forma y después se empezaron a tomar de otra, mantuvo cómo venía midiéndolo desde antes. ¿Está? Entonces, o sea, como que le pasó, o sea, como obvio, podemos decir, el cambio metodológico que hubo en 2021 para medirlo. Eso, cuando vos lo tomás o si vos mirás los datos que está publicando el INE, que es de lo que está sosteniendo el oficialismo para decir, no, el Cuesta Duarte no está diciendo la verdad, está cuestionando los datos del INE, cuando vos mirás los datos post cambio metodológico 2021 y tomás ese 2023 y después mirás al 2019 con la metodología anterior, te da que está más arriba en 2023 que en 2019. Esa es básicamente la discusión. ¿Qué es lo que pasa? El cambio metodológico, o la pregunta de fondo es, ¿el cambio metodológico es inocuo para comparar? O sea, vos podés seguir comparando los dos datos atravesando el cambio metodológico y utilizando la misma metodología distinta.
Bueno, comparar peras con olmos.
Claro, el Cuesta Duarte dice que no, que de hecho ha tenido expresiones del INE como un reconocimiento de que hay que tener cuidado con esas comparaciones, justamente porque atravesás una metodología que implica un salto. Eso es parte de la discusión que vimos, por ejemplo, con la cantidad de puestos de trabajo que se crearon en este gobierno. Bueno, si vos obviás que hubo un cambio metodológico y tomás los datos de la metodología vieja y los datos de la metodología, digamos, vieja, de ponerle 2019, y los datos de la metodología nueva de 2023, bueno, se te da una cantidad de puestos de trabajo que está cercana a los 100.000, ¿no? Bueno, si vos agarrás y obviás ese cambio metodológico, te da un número menor. Hay un salto, parecería que hay un salto con el cambio metodológico. ¿Eso quiere decir que vos podés hacer como está haciendo el Cuesta Duarte? Bueno, también queda la duda, porque hay una metodología nueva y hay una forma de recolectar los datos nueva. Entonces, está bien, ponele que no te sirve la comparabilidad si mantenés la misma. Con la nueva no podés ir para atrás. Ahora, con la vieja podés venir para adelante. Bueno, también es una discusión.
Porque la forma en que se recolectan los datos ahora no es de la misma forma que se recolectaban con la vieja metodología.
Bueno, vamos al comunicado de
Irine, entonces nos quedamos en comparación.
Que explica parte de esto. Y ustedes me dicen, a ver, también qué es lo que interpreta.
Porque esta es la verdad. O sea, está Cuesta Duarte y el gobierno. Y el INE vendría a ser la voz de la verdad.
A ver, abro un paréntesis que es lo más importante, ¿no?, de todo lo que está bien para decir sobre este punto. Es, acá no hay un cuestionamiento, por lo que tengo entendido, por lo que he consultado, ni del oficialismo, ni de la oposición al INE sobre cómo está trabajando.
Está bien.
Los actores coinciden en la seriedad del INE y que el cambio metodológico fue una mejora. ¿Tá? Entonces, no es, se cambió la metodología para dibujar los datos. No. Eso no es lo que está diciendo nadie en este momento. O por lo menos los actores serios que están hablando sobre el asunto. La discusión está en cómo interpretar esa metodología, o si yo agarro lo que está diciendo el INE con una carga de interpretación política para un lado o para el otro. Pero no está en discusión la seriedad del INE en su trabajo. Es una discusión metodológica que ha tenido muy preocupados desde hace meses a los economistas por justamente para blindar al INE de estas posibles discusiones. Comunicado del INE. Lo que dice es, en el año 2021 se generaron mejoras sustantivas en la encuesta continua de hogares, que incluyó, entre otras, la triplicación de la muestra para las variables del mercado laboral, lo que permitió obtener estimaciones más precisas y menos volátiles de los indicadores de alta frecuencia del mercado de trabajo, tanto a nivel global como para distintas aberturas. No voy a entrar en los aspectos más específicos, pero básicamente hace una larga descripción o somera descripción sobre algunas de las mejoras que tiene la nueva metodología. Cuando entra en el tema de la comparabilidad, hay básicamente dos párrafos a propósito de esto. Dice, responder a la pregunta contrafactual de cuál hubieran sido las estadísticas en el caso de que no se hubiera llevado a cabo la mejora metodológica en el año 2021, no es una pregunta trivial que pueda ser respondida simplemente utilizando una submuestra de la actual encuesta continua de hogares para computar las estadísticas. O sea, lo que están diciendo no es una pregunta trivial, hay que ver qué es lo que interpreta, o sea, qué es lo que interpretamos, porque no es una pregunta trivial, pero lo que decimos es, bueno, no es fácil, no es sencillo hacer la pregunta contrafactual de cómo hubiesen sido las estadísticas si no se hubiese llevado a cabo la mejora metodológica. Eso de alguna forma lo están diciendo explícitamente. La forma de hacerlo es a través de dos encuestas paralelas, una con la metodología anterior y otra con la metodología actual. Esto no se ha realizado en 2021, tampoco en los cambios metodológicos anteriores en las varias décadas de existencia de la encuesta continua de hogares, y usualmente los institutos de estadística no lo hacen a nivel internacional por diversas razones. O sea, esa parecería que para el INE tiene problemas. Ahora, la comparación intertemporal, tanto con la encuesta continua de 2019 como con la encuesta continua de emergencia COVID, debe hacerse con precaución, dado los cambios metodológicos que ocurrieron. Esto es válido para lo ocurrido en el año 2021, como también en otros años donde también hubo cambios metodológicos. Finalmente, utilizar las encuestas de implantación y compararlas con el panel, eso es parte de los cambios metodológicos que se hicieron del tipo de muestras con las que se hacían las mediciones, no es una estimación de impacto de la mejora metodológica que incluya diversas mejoras que van más allá del pasaje de una encuesta de corte transversal a una encuesta de panel. Lo leí porque está bueno que lo interpretemos entre todos, sí. Pero lo que yo entiendo es que hay que tener cuidado con las dos mediciones.
Está bien. A mí la duda,
o sea, con la comparación es, tanto sin el cambio metodológico con el cambio metodológico.
La pregunta que yo me hago es, entonces nos quedamos sin una serie sobre masa salarial, por ejemplo, y sobre otros datos de empleo. Una serie larga, una mirada larga, porque hubo un corte con un cambio metodológico que hace difícil hacer comparaciones antes y después.
No es una pregunta que yo te pueda responder, porque no tengo la información suficiente para hacerlo, y porque creo que es una pregunta que debía estar respondida de manera más explícita en el comunicado del INE. Seguramente aparezcan explicaciones más amplias. Era básicamente la pregunta a responder en este momento, cómo se hacen las comparaciones de series largas, y en el comunicado me parece que por pecar de cuidadoso no termina respondiendo de una manera concluyente, como, o sea, lo que yo interpreto que hay que tener cuidado con las dos tomadas de datos o con la comparación de las dos maneras.
Porque acá la pregunta es, hay tres posibles respuestas, ¿no? A la pregunta de si la masa salarial creció con respecto a 2019. Una es sí, otra no. Otra es, eso no se puede responder porque hubo un cambio en la medición, por lo cual se interrumpió la serie tal cual la conocíamos. Y sí, una cuarta respuesta sería, eso se podría responder, pero haciendo un trabajo que todavía no se ha hecho, ¿no? Contrafáctico, ¿no? Digamos.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la verdad, Jorge?
¿Tenemos más salario o no? Contéstame eso, loco.
No, 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 bueno, esta era la discusión sobre la masa salarial en relación no, al PBI.
Los uruguayos ¿no? ganan más. Los trabajadores se apropiaron de la riqueza, claro, de más riqueza.
La economía creció. La economía creció y los trabajadores ganan más, ganan menos o ganan lo mismo. Esa es la pregunta que va a contestar.
Uh-huh. Yo, en la medida de que el comunicado, por lo menos en mi uso del español, no es lo suficientemente, y del lenguaje técnico, no es lo suficientemente concluyente como para saber si podés hacer la comparación de uno u otro modo, no te lo...
Esto se
lo
hago de dos formas.
Vos lo que sí sabés es que vos te huiste, por lo pronto de lo que surgía del Instituto de Cuesta Duarte, una... Olvídate de la comparación a 2019, si estaba más arriba o más abajo. Vos tenías que la masa salarial... En relación al producto, tuvo un crecimiento, pero empezó a caer más o menos 2014, 2015, empezó a bajar o a detenerse su crecimiento. Y en determinado momento, ahí también depende del año que tomes y la metodología como lo tomes, empieza a subir y ahora está subiendo. Pero, claro, pero porque tuvo un bajón en el medio con la pandemia.
Claro.
Jorge. Si van a elegir su voto en relación a esto, no lo hagan. No
esclarecedor.
Lo hagan. Busquen algo que sea más contundente que esta discusión.
Yo creo igual en este caso hay que pedir una respuesta acabada. Hay que conseguir una respuesta acabada sobre el tema.
Sí, claro.
Hay dos opciones. Una, porque si no hay que ir a un plebiscito para ver si subió o no la masa salarial y que la gente responda.
No, pero no se hace un plebiscito para eso. Bueno. Como para
y
tomar
si no,
postura oficial.
Tiene que haber un documento con 111 economistas que se decante para un
lado. No, hay un documento que explica el cambio metodológico por parte del INE, pero si no me equivoco, no habla sobre esta discusión.
A mí me importa saber si puedes comparar o no 2019 con 2023.
¿Cómo comparar 2019 con 2023?
O sea, tiene que haber una forma de comparar. O no, se acabó la serie. O sea, arrancó el 2023, es el año cero de la serie sobre cálculo de masa salarial,
si
empleo,
etc. Si me guío por el comunicado, debe hacerse con precaución. Que no sé lo que quiere decir a la hora de comparar, ¿no?
El camino del medio.
Graciela, en el chat de YouTube, pone: perdón, ¿no les parece que no están capacitados para analizar esto? Responsabilidad, señores periodistas. Este era el mensaje que me temía. Bien. Lo que le generamos a la audiencia es: no entiendo nada, nadie me lo puede explicar, Nico Sapo Jorge tampoco. Se acabó, estamos en la era de la posverdad.
Porque, bueno. Sí.
Para Graciela estamos en la era de la posverdad.
Pero, ojo,
Graciela
porque el sistema político lo está laudando. No entramos en eso. El sistema político lo está laudando. Ahí Zapolería se expresó, la Calle Pou, se expresó Laura Raffo.
No están laudando nada. Están cada uno diciendo que el otro que contestó está equivocado.
Bueno, pero decir cautela, acá está faltando data, información u otros actores que se expidan, me parece que tampoco es una mala comunicación.
Pero vos le dirías ¿le puedo mandar un mensaje a Graciela?
No, nos apresuremos al informativo de la noche para dar una verdad acabada.
Si no, le podemos dar
una semana.
Si no le podemos dar una respuesta a Graciela, yo no me siento cómodo. A ver si te parece bien que le transmite este mensaje a Graciela.
Graciela, te escucho.
A ver qué les parece. Graciela, en este momento hay una discusión a partir de esto del Cuesta Duarte, de la masa salarial en relación al PIB. Te voy a ser sincero, hay un tema que es que el INE, que tiene datos fiables, nadie en el sistema político serio los cuestiona, hizo un cambio de metodología y en este momento no te podemos decir exactamente cómo hacer bien correctamente las comparaciones entre 2019 y la actualidad, porque ese cambio metodológico nos puede distorsionar la respuesta. Nos comprometemos a que vamos a investigar este tema y cómo se hacen las comparaciones de muchos años, una serie de varios años, a partir de los datos del INE con este cambio metodológico. Pero hoy, Graciela, sería responsable de nuestra parte darte la respuesta y decirte 100% seguro que sí.
Pero Jorge,
si no te molesta, tenemos que seguir trabajando.
El INE no tiene estimado el impacto que tiene el cambio metodológico en los datos que se terminan produciendo.
Ahí tenés, Graciela, ese es el dato clave. Ese es el dato clave, Graciela. Entonces, hasta que el INE no resuelva eso, nos comprometemos a seguir este tema y averiguarlo y hacer un día una nota, por ejemplo, puede ser con alguien del INE para hablar de ese cambio metodológico y cómo se comparan las cosas. Pero hoy, en el calor del fuego, no está la data, Graciela. Hay que esperar. A veces, lamentablemente, la vida es así. Querés una respuesta al toque enseguida, inmediata, y la respuesta es...
Jorge.
Hay que ver.
Jorge, pero entonces Alejandra Pico.
Listo.
De Cuesta Duarte. ¿Me miente?
Hacemos,
o la calle Pau me miente.
Hacemos... ¿Ves? Graciela, en este momento, te tengo que dar una respuesta más seria, que es... Estamos trabajando en averiguarlo. Junto con la autoridad de
son unos chantas.
Graciela, no me digas eso, Graciela.
Dicen boludeces y cuando las papas queman no dicen nada.
Acepto la crítica, jugátela. Graciela. Acepto la crítica, jugátela, Graciela.
Jorge.
Sería responsable que me la juegue por un bando. Sería responsable que me la juegue por un bando. Sería responsable.
¿Tenés como amigdalitis, Graciela?
Algo le pasa a Graciela, ¿no? Sí. Graciela no precisa un economista. Graciela precisa un médico.
El uso del plátano, Jorge.
Hay que operarte de vegetaciones, me parece.
También, con la voz medio tomada.
Se viene Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, después de la tanda.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bienvenido, Pereira, ¿qué tal?
Placer.
Gracias por arrimarse. Hablemos de encuestas, si le parece, antes de meternos en temas más programáticos y de lo que va a suceder este domingo. Podemos hablar también de este domingo, el debate, pero sobre todo lo que va a pasar el 24. Conocimos la de la usina, conocimos la de equipos y la de opción. Y en los tres casos muestran al Frente Amplio con una ventaja leve, si se quiere, sobre la coalición, sobre Álvaro Delgado, en torno a los 3-4 puntos, muchas que están dentro del margen de error, digamos, pero aparece Frente Amplio por encima. ¿Eso qué le dice a Pereira? ¿Que está la victoria cerca? ¿Que está efectivamente parejo?
Que es pareja, uh-huh. Que estamos unos centímetros adelante y que hay que cuidar esos centímetros e intentar conquistar otros. Y que esa posibilidad existe en el Uruguay. Yo estoy visitando todo el territorio nacional y obviamente Montevideo y Canelones, y esa posibilidad de cambiar el voto de octubre para la fórmula Orsi-Cosi existe y se está dando. Y se van a pronunciar en los próximos días dirigentes, jefes de miembros de agrupaciones de los demás partidos, y se está dando un movimiento que puede significar la victoria del Frente Amplio. Pero como yo digo, una encuesta no te hace ganar una elección. Hay un solo día que ganás la elección y es el domingo 24 de octubre, y nosotros esperamos tener una distancia mayor a la que las encuestas marcan, pero claramente preferimos estar adelante en las encuestas que estar atrás, ¿no?
Del otro lado dicen que hay una minoría silenciosa que es la que le va terminando el triunfo, bueno, a Delgado.
Eso solo se va a poder saber el domingo. Yo creo que en el Uruguay las encuestas han sido... bastante buenas en calidad. Puede haber movimientos pequeños y la diferencia es pequeña. También puede haber movimientos como hubo en 2019, inesperados, y que la diferencia se haga más amplia. Lo cierto es que en todas las elecciones de 1999 para acá, el Frente Amplio ha crecido en el entorno de 100.000 votos. En el 2019 ese porcentaje fue mayor, llegando a cerca de 200.000. Esto, si se llegara a dar en esta elección, el Frente Amplio va a ganar. Esto es un dato de la realidad. Y estamos trabajando para que suceda, porque finalmente las victorias electorales se trabajan, no se manifiestan, no se proclaman. Uno intenta en algún momento ganar la mayoría parlamentaria, que fue nuestro intento. Nosotros creíamos que íbamos a votar algún punto más, pero fuimos el partido más votado, 400.000 votos por encima de lo que tuvo el Partido Nacional. Esto en cualquier parte del mundo hubiera sido gobierno en primera vuelta para el Frente Amplio. La legislación uruguaya, que es con la que tenemos que convivir, es demasiado dura para las primeras vueltas electorales, pero claramente le sacamos más de 10 puntos al segundo partido y claramente votamos muy bien, lo que garantizó la mayoría en el Senado, que da mucha gobernabilidad. Ahí se resuelven muchos asuntos muy importantes de la nación, y tuvimos 48 diputados y, en el caso de ganar la elección, la posibilidad de negociar con varios partidos distintos, ¿no? Con lo cual, digamos, es posible pensar en que la estabilidad en el Uruguay se consigue con un gobierno de Orsi, ¿no?
¿Vos decís que no, perdón, decís que no vas a negociar con la coalición, que vas a negociar con partidos distintos?
Al contrario, con todos los partidos.
Claro, pero una cosa es que la coalición defina sí, que, no que coalición. Va a negociar en bloque
Es que no hay coalición. Manini dice que si pierde no van a participar de una coalición, ya no hay coalición, será coalición menor, veremos después si se mantiene o no. Hoy no hay coalición. De hecho, las elecciones departamentales solo se van a presentar en tres departamentos como coalición.
Hay un acuerdo, no hay un partido, hay un acuerdo.
No, pero no es una coalición. Una coalición es otra cosa. Uh-huh. O sea, un miembro de la coalición dice, si la elección no se gana, no somos parte de una coalición. Somos un partido que va a actuar con su bancada en diputados. Salles va a actuar con su bancada en diputados. No sabemos qué van a hacer el resto de los partidos, habrá que ver.
Una, antes de seguir por ese lado, porque me parece que lo dijiste un poco, pero no lo quiero dejar pasar por las dudas que fuera esto. Hoy, Montevideo Noticias, programa de TV Ciudad, puso esto, ¿no? Te lo leo tal cual. Dice, la diputada Frente Amplista Cecilia Cairo explicó en entrevista que a partir del próximo sábado, tres agrupaciones de Cabildo darán a conocer su adhesión a la candidatura de Orsi para el balotaje. Vos ahí dijiste, puede haber movimientos, sectores.
Esos son algunos,
¿te referías a eso?
Esos son algunos, pero ayer se adhirió una agrupación completa del Partido Nacional de Flores, que va a votar ahora a Orsi, y que en las elecciones de mayo van a votar a un candidato del Partido Nacional. Y eso se está dando en muchos lugares. En el acto que hicimos en Artigas, se aproximaron un grupo de dirigentes locales, que dijeron, no aguantamos más lo que pasa acá en el departamento, vamos a votar a Orsi. Vinculado al tema Carán y a su administración tan nefasta, ¿no? Y antes de ayer en Mercedes se nos acercó un grupo de colorados, yo no soy mercedario, pero claramente mi segundo lugar de tiempo de vida es Mercedes hace 20 años porque mi esposa es mercedaria. La gente ahí me conoce por ir a pescar, por ir a la playa, por ir al súper, y se acercaron a un grupo de colorados a decirnos que van a votar a Orsi, pero que no dejan de ser colorados. No es que hay un paso al Frente Amplio, no hay que confundir ahí. En esta elección particular prefieren a Orsi y no a Delgado. Y esto se está dando en varios lugares del país, y bueno, esto que dijo Cairo también es así.
La clave, ¿te parece entonces que va a estar más por ese costado, el de la fuga de votos de la coalición, que en esos otros votos de los partidos no coalicionistas y eventualmente quienes votaron en blanco y pusieron algunas de las papeletas? Bueno, porque en algún momento se había pensado en eso, incluso se interpretaban algunas de las señales que había dado el Frente Amplio, el caso de Orsi, el caso de O'Donnell, creo que vos mismo, sobre el resultado que había tenido el plebiscito de la Seguridad Social, como bueno, una señal hacia ese público que había puesto la papeleta y no había votado al Frente
Amplio. ¿Y ese público a quién va a votar?
No, bueno, por ejemplo...
Suponete que vos fueras un votante, no lo sos, pero suponete que fueras un votante de la papeleta blanca, porque querés la reforma de la Seguridad Social y no te conformó el Frente Amplio. Ahí te quedan dos opciones. O votás a Delgado, que te asegura dejar la ley 20.130 tal cual está, o votás al Frente Amplio, que te asegura modificar la ley con un acuerdo social, que tome aspectos como la edad jubilatoria, el crecimiento del monto jubilatorio, la posibilidad del financiamiento de la seguridad social con distintos vectores, la posibilidad de discutir el ahorro individual y cuánto lucro puede tener una FAP en tema de seguridad social.
Claramente, o sea, están apuntando a ese público.
¿Cuál votaría? No, pero no después de la primera vuelta. Desde antes. Entonces, si recuerdan bien, nosotros planteamos el diálogo social.
Antes no lo votaron ustedes, votaron solamente la papeleta.
Mucho antes. El diálogo social, mucho antes que se hablara de plebiscito en Uruguay. O sea, lo nuestro no es una pose para conquistar votos que creemos que hay que conquistarlos. Pero yo, si fuera ese votante, no dudaría en votar a Orsi.
¿Y qué le dirías a...? Porque pienso que es un discurso muy repetido estos días,
bueno,
de la coalición,
Repol,
¿no?
Si es coherente con lo que votó en su sindicato y con lo que votó en el PCNT de ir a un plebiscito por la seguridad social, votaría a Orsi.
¿Qué estás diciendo, Repol con Orsi?
No, pero ¿en qué momento? Cuando se votó el plebiscito, ir al plebiscito de la seguridad social...
Bueno, ¿cuál es la posición de Repol en términos de la seguridad social previo a entrar al Partido Nacional? ¿Era una posición plebiscitaria? ¿Era una posición contraria?
O sea, hecho, ya había votaciones sobre este tema...
En la ley de urgente consideración, la mayoría del PCNT votó ir por 135 artículos. Ella votó en su sindicato y en el PCNT ir por toda la ley. por todos los artículos de la ley. En la reforma educativa, ella acompañó a su hijo a ocupar, a su hija a ocupar, y el gobierno le había prohibido la ocupación y catalogó a la transformación educativa como nefasta. Yo en todo eso le doy la razón.
Eso no es un todo activo, que... perdón, no es un activo para el Partido Nacional. En todo caso, a ver, tener una persona que tiene esa mirada de la sociedad, de las cosas,
ser un activo si
y que
ahora...
a pesar de eso igual está con la coalición.
Pero ¿cómo puede ser un activo si ahora dice todo lo contrario? Sería bueno, un activo si hubiera mantenido la posición. Ahora dice que la reforma de la seguridad social es buena para la gente. Está difícil de fundamentar eso, pero está. Lo fundamenta. Contra, de la reforma educativa no lo escuché hablar más.
Habló,
y, de, sí. Y de la seguridad social dicen que es muy buena la reforma y de la LUC dice que la asesoraron mal. Vamos, está bravo de creer, ¿no?
Ahora que es,
dale,
ahora
no, que, no, decía que...
Porque son personas formadas, no está hablando de alguien que viene...
Está bien.
No se encontró con alguien que viene de China y encuentra un país y quiere saber. Se encontró con alguien que...
Pues está claro que a Ripoll también representa justamente esa persona que estuvo... Eso es metafórico, es decir, no es esto, conoció el monstruo desde adentro y ahora de afuera lo puede escribir y puede hablar
¿A qué le llama el monstruo? A los negocios en la torre ejecutiva en el cuarto piso, a romper un expediente en el 11º piso, a dar horas extras que nadie trabajó, a entrar a los ediles a salto grande a dedo del Partido Nacional de la lista de Albizu y de luego premiarlo con una banca de diputados. Yo quisiera saber qué es el monstruo.
El monstruo es cuando ella denuncia que la persiguieron.
Pero no me diga eso.
Bueno, eso es lo que denuncia.
No me digas. ¿No? Sobre todo no me digas. Eso persiguieron a Borgan, que por solo decir que va a votar a Orsi lo echaron del laburo. Eso es perseguir. Ahora dígame si en la intendencia de Montevideo alguien la persiguió o le dio el pase en comisión para que fuera la secretaría de Lema. Dígame si alguien la persiguió en su trabajo.
No, pero eran dos cargos de características distintas, ¿no?
Pero, ¿porque lo definís vos?
Me parece que ella es funcionaria.
Porque de confianza en el Uruguay son los P, Q y R.
Pero
este no contrato que tenía...
Es un despido abusivo.
El de Víctor Borja es un despido abusivo.
Y mirá, pero estamos de acuerdo que
se va a dirimir. Se va a dirimir, sí, pero es abusivo. Usted tiene sensibilidad social para definir qué es un abuso sin necesidad que un juez se lo diga. Si usted le dicen que en el Uruguay hay libertad responsable, que hay libertad de expresión, que hay libertad de decir lo que uno plantea, y hasta el día anterior pudo asesorar bien una unidad estratégica sin ser cargo de confianza, y el día que se define por votar a Orsi lo echan, no necesita un juez que le diga...
Pero no entró por concurso, ¿no?
Pero...
O sea, entró...
Como hay miles que no entraron por concurso, por ejemplo, la actividad privada. Yo qué sé, ¿ustedes entraron por concurso?
Claro, pero el día que me pierdan la confianza me van a despedir.
Pero puede ser abusivo, puede ser que no. Si usted lo despide...
Por la modalidad del despido.
Si usted lo despide porque dice, yo voy a votar a Orsi en la esquina de la casa, eso es un despido abusivo que violenta toda la norma nacional. Está claro que esto lo va a laudar la justicia, pero luego el sentido común lo lauda rápidamente. ¿A ella en qué momento se la persiguió? ¿O conoce a algún blanco que en la Intendencia de Montevideo se lo persiga? Yo no conozco a ninguno. Sí conozco colorados que se los persigue en las Intendencias Blancas, como lo decía Adrián Peña, por ejemplo, en el momento que presentó el proyecto de ley para que los trabajadores entraran a las intendencias por concurso y por sorteo, y contó como anécdota que había tenido que llamar varios intendentes blancos para pedir que no expulsaran a trabajadores colorados por el hecho de haber entrado un baluarte del Partido Colorado. Imagínense la vida de un frente amplista ahí.
Ya que nos metimos en Bjorgan, una pregunta vinculada a eso, ¿no? Lo debatimos el otro día, a ver qué opina Pereira. ¿Por qué el foco está puesto en la presentación de Bjorgan y su incorporación, ¿no?, a la campaña de Orsi? Cuando, voy a ser generoso con la expresión, ¿no?, pero es una persona que lo estamos conociendo ahora, no es una persona que tenga una larga trayectoria en materia de seguridad. Y el Frente Amplio tiene cuadros como, yo qué sé, Lallera, Leal, el ex fiscal Díaz, Ana Juanche. El Frente Amplio tiene todo un cuadro de gente que tiene muchísimos años en tema de seguridad. ¿Por qué el foco está en anunciar que Bjorgan entra a la cancha en vez de decirte qué van a hacer todos esos cuadros importantes que tiene el Frente Amplio en un eventual gobierno?
Y van a gobernar.
Pero
muchos de ellos van a gobernar. Y muchos de ellos van a gobernar. Y muchos de ellos tendrán otra tarea. Lo cierto es que si a un partido se le incorpora y se ensancha, es bueno para el partido. Es como si yo le dijera qué van a hacer con Valeria Ripoll si no salió diputada, si sacó 5.600 votos. ¿Por qué en ese caso no se mide de la misma manera que como se mide a Zaida González, que sacó 3.000? Digamos, porque la verdad, si es por apoyo popular, tuvo poco apoyo popular Valeria Ripoll.
Acá, perdón,
tiene poco apoyo en las encuestas de opinión estas que ustedes leen igual que yo.
Pero perdón, pero tenés una fórmula que sacó.
Ella se presentó en la lista. Uh-huh. Sacó 5.600 votos. Esta es la realidad, esto no se puede modificar.
Pero o sea, digamos, fue votada en la
para
la
el
fórmula,
Partido Nacional.
Forma parte de
la eligió,
esos votos también son
la eligió,
de
alguna
forma. Es relativo eso, Pereira, pero igual
¿cómo es relativo?
No, es relativo porque ya también
yo entiendo dónde apunta lo que digo.
Una lista, digamos,
vamos, amigo, a nivel país. Si te presentás en una lista y sos candidata a vicepresidenta, tenés mejores condiciones que un vecino que presente una lista.
Pero yo quiero lo
si
que
sacás menos vecinos que vos eras voto que el vecino, tenés un problema.
Quiero plantear lo que dice Jorge, ¿no? Es digamos un gesto simbólico, es como una bandera cooptada del enemigo.
Y bueno, por decirlo de términos bélicos, le parecerá, ¿no?, poco, pero muchas veces definen elecciones.
Pero desde el punto de vista, es eso, ¿no?
Desde el punto
Zaira
de
vista González, Víctor Biorán, es eso, es
bueno, mirá, se van a ir dando,
así como el Partido Nacional dijo, mirá, me llevé a Ripoll o sí, me llevé a Mujica. Bueno,
eso claro, es lo único que nosotros nunca echamos a nadie. La única distancia que hay, que el que se va del Frente Amplio se va y tiene derecho a irse.
¿Van a tener algún cargo en el eventual gobierno? ¿O vienen a militar así desde abajo del Frente Amplio?
No se habló de eso. Tienen disconformidad con su partido. Uh-huh. Su partido le tuvo confianza, porque si usted lo pone como delegado para hablar los temas de seguridad pública, como el único delegado del Partido Nacional,
sí, alguna confianza le tuvo confianza.
Ahora dicen que no lo conocen, que tienen que googlear para saber quién son.
Ese es para Zaida.
Bueno, digamos, sí, pero para Zaida y para... Cuando se vaya alguien dice uh-huh. que no lo tenga que googlear, bueno, no solo para Zaida. Uh-huh. Bueno, después se vio algunos videos donde le agradece a Zaida. El que la tenía que googlear le agradece con nombre y apellido, yo qué sé.
Bien, ¿no? Tema Ripoll, porque ya Pereira quiso dar algunos conceptos sobre la ley de Ripoll. Algunos dirigentes de la coalición, entre ellos Valeria Ripoll, estuvieron en Buenos Aires estos días haciendo campaña. Si les parece, vamos a ver un video de Valeria Ripoll en Buenos Aires con un discurso a los eventuales votantes que están viviendo en Argentina para que vengan a votar y los conceptos que ella tenía sobre el Frente Amplio. Escuchémoslo y después preguntamos.
De la historia. Miren si estarán complicados que tienen a su mayor referente o al único referente, porque Tabaré Vázquez ya no está, porque Danilo Astori ya no está, el referente que les queda es Mujica, que está enfermo, que no la está pasando bien, que se está recuperando, y a pesar de que está convaleciente, la falta de liderazgo de su candidato, la falta de propuestas de su partido, lo van a sacar a hacer una gira cuando está realmente complicado de salud, porque no tienen a nadie que realmente pueda generar confianza en el Frente Amplio. Esos son claros manotazos de ahogado de un partido que no tiene rumbo y que no puede ofrecerle un rumbo al Uruguay. Por eso pedirles nuevamente que hagan ese esfuerzo por el Uruguay, por los uruguayos, por ustedes, por todos. Necesitamos cada voto. Esta definición va a ser muy apretada.
¿Qué pensás que va a pasar con ese famoso voto buquebús que siempre se le dice popularmente, que es los argentinos que están, perdón, los uruguayos que están viviendo en Argentina y eventualmente van a cruzar para las elecciones? La coalición parece que en este ciclo electoral está apostando mucho más fuerte a conseguir ese voto.
Son contradictorios, ¿no? Son los que no les dan el voto a los uruguayos en el exterior, los que prohíben votar a los uruguayos que viven en el exterior. Son los que no le dejan hacer el trámite todavía de la credencial viviendo en Buenos Aires. Y si, por ejemplo, no pudieron venir a las últimas dos elecciones, primero tienen que venir a registrarse nuevamente en la Corte Electoral para poder votar. Es decir, esto es lo que le hacen a un uruguayo. Le podemos dar un pasaporte a Marcet, preso en Dubái, pero no le podemos dar la credencial a quien vive en Buenos Aires. Imagínate esto, ¿no? Y luego son los que votaron en contra y fundamentaron en contra del voto de los uruguayos en el exterior y hoy les piden a los uruguayos que vienen a la Argentina que vengan a votar al Uruguay, que hagan ese esfuerzo. Hay una contradicción importante. Lo segundo, ustedes habrán visto el spot de Delgado diciendo que él sabía que no era un liderazgo de masas, ¿no? Fue el último spot de campaña. O sea, ahí no sé a quién se referirá Ripoll, supongo que a Delgado. Porque claramente los actos Frente Amplista fueron actos grandes, ¿no? En comparación con los actos del Partido Nacional, los multiplicaron por muchísimas veces. Y en votos también, 400.000 votos arriba. Una tercera cuestión, es muy duro que el peor Frente Amplio de la historia te saque 400.000 votos de ventaja. Porque si ese es el peor Frente Amplio de la historia, le saca 400.000 votos de ventaja, tendrían que ir a un psicólogo. Bueno, todas estas cosas
no
se pueden encontrar.
Y al psicólogo.
¿Eh? No, no, yo voy, fui mucho tiempo, ahora no voy porque me ha dicho que no vaya, porque estoy relativamente estable. Pero hay que ayudarse siempre, sobre todo en estas actividades donde la presión es muy grande. Pero para todo, todos te lo van a negar, nadie va.
Pero la pregunta de.
No, yo voy.
No, ¿vamos a hablar de psicólogo?
No,
yo soy el único que no ha pasado por psicólogo.
Sí. Te vamos a mandar.
¿Crees que va a rascar votos de los uruguayos
en Argentina? Los uruguayos no le creen. La verdad que creo que no. Que los uruguayos en Argentina han visto cómo no los han dejado votar.
Así lo aspiraba unos 3.000 votos que vengan de allá.
La verdad que es un tipo... Tiene fe. Él es cristiano, no es un buen samaritano, pero es cristiano, la fe lo puede acompañar. Uh-huh. Después hay que ser buen samaritano, además, y pensar en los demás, y respetar a los demás, y creer que los que piensan distinto a uno no deben desaparecer.
Ahora, ¿por cómo lo trata usted?
No, a mí me importa un comino. Publicar un tuit que dice, por una patria sin izquierda, o sea, sería por una patria sin la mitad del país.
Él lo bajó ese tuit y lo que dice es que, bueno, no lo había leído bien en la
papá,
primera
yo me
vuelta.
Saco los lentes así y te quiero escribir así será y no puedo. Mm.
Así que voy mago, la explicación que dio
que dijo, ah, tiene chicato.
Vos explícamelo. O es mago.
Okay.
Si logró escribir así será, sin los lentes es mago. ¿Está? Si es mago, usted me lo dice, puede ser mago. Yo no, tengo fe cristiana.
Fernando, perdón.
Pero no creo absurdos de este volumen. No creo que alguien retuitee algo sin leerlo. Cuando es senador de la República. Y si se equivoca, debería habernos perdido perdón públicamente a todos quienes integramos eso que se llama la izquierda en el Uruguay, que es el Frente Amplio. Entonces, digamos, esas formas de ser no son de buen samaritano. Yo no sé cuál es la aspiración que tiene Da Silva. Sé que hay una denuncia en uruguayo que dice que desde el consulado uruguayo se están financiando pasajes. Eso tendría que investigarlo la Cancillería uruguaya. ¿Por ser cierto o por no?
¿Cómo es la denuncia?
Hay una denuncia, salió en M24, que hay un uruguayo que está denunciando que desde el consulado uruguayo se están financiando pasajes exclusivamente para votantes de Delgado. Uh-huh. Si fuera así sería muy grave. Yo no lo puedo saber, no lo sé.
Yo lo que leí...
Lo leí.
Hoy Búsqueda publica, hay una crónica sobre el acto de la coalición, lo que dice... Porque también quería preguntarte sobre qué hace el Frente en Buenos Aires. Es que, digamos, la sede del Partido Nacional en Buenos Aires está financiando, sí, pasajes vía Colonia Express para los que quieran votar.
Pero eso está perfecto. Un partido puede destinar fondos a eso. Mm. De hecho, hay miles de uruguayos frente amplistas que han donado una partecita de su sueldo para que otros uruguayos pudieran venir.
Sí.
Tantos uruguayos que viven en el exterior como uruguayos que viven acá. Pero una cosa es los partidos interesándose, haciendo una colecta o colocando dinero propio. Y otra cosa es si el Estado está participando o no. Yo espero que no. De verdad que lo leí y cuando venía para acá no pude hacer la llamada para constatar esa noticia. Espero que no. Uh-huh. Pero pienso que la mayor parte de los uruguayos que van a venir de Argentina van a votar al Frente Amplio. Entre otras cosas porque el Partido Nacional es uno de los partidos que le prohíbe votar allí donde viven. Como pasa en buena parte de América Latina. Uh-huh. Y esa incoherencia la saben los uruguayos.
Sí, había 500 personas anotadas para venir a votar acá de esa movida que hicieron de la coalición. Y ahí Da Silva que dijo que aspiraba a 3.000. Pero el Frente Amplio, ¿cómo maneja el voto?
Y bueno, van a venir cantidad, ya duplican la cantidad que vinieron en octubre.
Ya tienen
anotados el doble. Es el sistema? Bueno, el Frente Amplio tiene afiliación, digamos. Uh-huh. Quien está afiliado al Frente Amplio, hay una... quita del boleto por parte de la empresa, hay un aporte por parte del Frente Amplio y hay un aporte por parte de quien viene.
Como que te subvencionan la avenida, digamos.
Sí, tenés que pagar un 30% del pasaje.
Ahí está. Eso lo hace
pagar. Creo que el Partido Nacional paga todo, pero bueno, hay partidos más poderosos que otros. Si no, no habría 75% de la publicidad en partidos que tuvieron los mismos votos que el Frente Amplio Sol.
Fernando, para Buquebús pone...
De algún lado sacan tanto dinero, ¿no?
¿Subvenciona una parte del pasaje de Buquebús?
Subvenciona no, le hace el pasaje más barato para quienes vienen a votar.
¿De cualquier parte? O sea, no importa, no tenés que pasar por ninguna ventanilla.
No, tenés que pasar por una ventanilla especial, sí. Es
¿cuál?
Por la ventanilla de Buquebús.
Y decís, vengo a votar.
Claro, te dan un voucher.
Uh-huh. Digo, pues no beneficia a ningún partido particular.
No, es para todos igual.
Parejo,
¿no?
Para todos.
Parejo para todos.
El voto Buquebú.
Pero siempre fue parejo
sí,
para
por
todos.
Eso.
Ellos se quejaron de voto Buquebú porque son obsesivos. Siempre fue parejo para todos, como es parejo para todos. Cualquier cualquier movimiento de ese tipo.
Digo, acá el Partido Nacional tiene acuerdo con Colina Express, por eso contaba.
¿Pero puede ir ahí también?
También.
Dijiste recién, de algún lado sacan tanto dinero, hablando de la diferencia que hubo de publicidad.
Sí,
alguna
vez va a tener que explicar Ojeda de dónde sacó tanto dinero. Ustedes mismos se lo han preguntado y no ha respondido. Dijo, en su momento responderé, pero sigue pasando el tiempo y esa campaña interna salió cara. Todos sabemos lo que sale un minuto de televisión. Cada minutito, 50 mil pesos. Cuando ves tantos minutitos, eso se transforma en millones de dólares. Bueno, hasta ahora no lo han explicado. Se pueden enojar, se pueden molestar, pero no lo han explicado. Entonces, digamos, si es por los votos, el Frente Amplio sacó 1.071.000 votos, el Partido Nacional sacó 400.000 votos menos y tuvo más publicidad el Partido Nacional que el Frente Amplio. Está claro que tienen otras vías de financiamiento.
Eso lo vamos a tener que ver en la elección final de la Corte, ¿no?
Y bueno,
la de Frente también, digo, porque la de Frente también se presentó, obviamente no presenta todas las donaciones que recibió.
No, mucho menos. Pero bueno, nos damos cuenta de la abismal diferencia entre una campaña y otra. Si yo te digo que contado en minutos de televisión 75-25...
Pero digamos, el Frente Amplio participó de la redacción de la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.
Bueno, no pudimos votar la ley. ¿Se acuerdan que habíamos alcanzado una ley bastante mejor que esta para minutos gratuitos en televisión?
Pero se llegó a un acuerdo.
Se acordó el partido, se acordó lo que se pudo. No la ley que se había acordado con el Partido Colorado y Cabildo Abierto, que el Partido Nacional no quería votar. Que esto es lo que da mayor transparencia a la vida política de los partidos. Hay que hacer transparente la vida política de los partidos. Y hay partidos que votan para que no sea transparente.
Pero lo que...
Luego votamos el acuerdo posible. ¿Era una ley buena? No era una ley buena.
Pero hay capaz que yo me estoy confundiendo, pero una cosa es, no se pudieron lograr los minutos gratuitos y eso era parte de la discusión, eso no se logró acuerdo, eso quedó por fuera, pero las herramientas de transparencia y de contralor sí quedaron en el proyecto de ley. Y digamos,
bueno, vamos a ver ahora
va a ser el estreno del proyecto.
Vamos
¿no?
a ver ahora qué presentan. Uh-huh. Todos vimos que quedó muy clara la ley de transparencia y ética pública, pero el senador Sartori terminó su legislatura sin presentarlo bien en la esposa, ni presentar los estados contables de sus empresas.
Igual esta ley no es satisfactoria para la transparencia porque tampoco te pide que presentes documentación que respalde tus...
Bueno, nosotros vamos a presentar documentación.
O sea, es voluntario.
Sí. Bueno, nosotros la vamos a presentar. Es decir, se puede actuar bien o mal, como te decía hoy en el tema. Bueno, vos podés decir, espero a la justicia, o decir cuál es tu opinión. Yo qué sé, si alguien rompe un expediente en la Torre Ejecutiva que dice que Marcete es peligroso y pesado, vos podés decir, voy a esperar a la justicia. O podés decir, esto está mal, aunque la justicia no diga nada. Para mí siempre va a estar mal. Si hay una organización para delinquir en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, que luego hace partidas para pasaportes rusos, seguimiento de senadores, participa en licitaciones, nadie se inscribía en la puerta los que se iban a reunir con Astesiano. Uno puede decir después que va a laudar la justicia. Lo que está claro es que está mal.
Bien, tenemos que hacer una tanda. A la vuelta charlamos un poquitito del debate que se viene y algunas propuestas del Frente Amplio.
Cómo no, con mucho gusto.
Es fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.
Seguimos conversando con el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira. Vamos con algunas de programáticas y, digamos, de propuestas del Frente y también de la oposición, si le parece. Una que todavía no ha sido respondida y el Frente Amplio ha sido muy crítico con la decisión del gobierno al comienzo de este periodo de quitar ese descuento de 2 puntos de IVA para los pagos de tarjeta de débito y medios electrónicos. ¿El Frente Amplio va a reponer esos 2 puntos de descuento o no?
Debería, sí. Hay que calcular bien qué significa, porque tenemos muchas prioridades, pero no hay duda que no hay ningún impuesto más injusto que el del IVA, y esta es una medida que ayuda a abatir a los que viven del salario fijo, ¿no? A los que viven de 25 mil pesos de salario, esto es una medida que le ayuda.
Bien. Bueno, en el programa de Frente Amplio justamente te plantea intentar bajar los impuestos al consumo, claro. Pero también te plantea intentar aumentar los que tienen que ver con el gran capital, la renta. ¿Ahí qué visión tenés? ¿Es una cosa que el Frente Amplio debería hacer?
Hay que reexaminar básicamente lo vinculado a exoneraciones tributarias, a lo que se llama gasto fiscal, que en su momento se dieron por creación de puestos de trabajo, por introducción de nuevas tecnologías que permitieran avanzar al país, y que muchas de ellas probablemente hoy no se justifiquen, y que significan más o menos en promedio el doble de las que se utilizan en el resto de los países de América Latina para atraer inversión. Está claro que todas aquellas que atraen inversiones no las vamos a tocar, pero es ilógico generar exoneraciones a empresas que de cualquier manera se instalarían en Uruguay.
¿Tienes algún ejemplo así en mente?
Sí, tengo, pero no lo quiero decir ahora porque me metería en un debate mañana de mañana que no quiero tener.
Ahora,
pero sí tenemos.
¿Qué grado de concreción hay sobre eso? Pues yo entiendo, por ejemplo, el tema de las exoneraciones y dónde tocar para levantar alguna exoneración fiscal que está planteado y lo viene hablando tanto Orsi como Don, etcétera. Implica un manejo de información muy importante para saber bien a dónde tocar. Pero hay otras cosas, como por ejemplo lo que preguntaba Sapo de, bueno, si van a devolver o no los dos puntos del IVA, que son muy, muy concretas, ¿no? Y por lo menos en las bases programáticas aparece todo sin una priorización sobre cómo se va a trabajar en eso, ¿no? Tanto reducir el IVA como cobrar los depósitos en el exterior. O sea, está todo puesto ahí y uno no sabe, bueno, ¿cómo lo va a encarar el Frente Amplio en ese sentido?
Nosotros vamos a llegar a un Estado que tiene varios problemas por resolver. Tiene un menor presupuesto educativo que el que tenía en 2019. Tiene un menor presupuesto en salud que tenía en 2019. Aquel presupuesto gigantesco que se prometía para viviendas no se ejecutó, con lo cual las 50.000 viviendas, aquellas que se dijeron que se iban a construir, nunca se hicieron, y mucho menos los 136 liceos modelos. Eso es prometer.
Los 136 lo que ha hecho, ese modelo quedaron en una versión del programa del Partido Colorado.
Es lo que yo no le digo, ¿vio? Uh-huh. Ellos prometen hasta octubre, en octubre deshacen todas las promesas y es como si empezaran de nuevo. Y eso la gente no lo cree. ¿Me entiende? Todo lo que prometieron hasta la elección no valió. Lo que prometió Geda ya no vale más. Solo vale el compendio que lograron hacer en una semana. Ese programa que la sociedad tiene para leerlo 3 semanas. Bueno, yo le digo, el Frente Amplio tiene un programa. Un programa que es una orientación de país. Una vez Botinelli, lo escuché en una conversación, decir que el programa tal vez más corto que había escuchado en su vida era muy profundo, que era pan, paz y libertad. Y que se podía luego bajar a tierra de mil maneras. El programa del Frente Amplio tiene claras orientaciones de hacia dónde quiere dirigir. Quiere ir a un país de mayor igualdad. Contra el modelo de la desigualdad. ¿Por qué le decimos modelo de la desigualdad? Caprichosamente no, porque hay un trabajo del Instituto de Economía que dice que el 95% de los hogares ganan menos de lo que ganaban en 2019.
A 2023.
Y solo 5.
¿No?
A
2023.
A 2023. Y solo 5. Bueno, es el año que se pudo. El último año
que
se pudo.
El último año cerrado por los datos
del. El último año cerrado. Solo 5 creció el poder de compra. Pero el que perdió más fue el 20% de menores ingresos. Eso es desigualdad total y completa. Cuando termina el gobierno de la calle hay más pobreza de lo que había en 2019, tanto infantil como general. Eso es claramente un modelo de la desigualdad. 63% de las personas, dicen las encuestas CAF, contra esto se puede discutir, pero están estos trabajos.
En el contrafáctico, el Frente Amplio,
63%
con la pandemia por medio,
no
terminaban en el mismo lugar.
Bueno, yo no sé, tu opinión, dame tu opinión.
No, pregunte.
Dame tu opinión. Yo lo que estoy evaluando es el gobierno actual. Uh-huh. Cuando perdió el Frente Amplio, el que evaluaron fue el gobierno del Frente Amplio, no el gobierno del 2000.
No, lo que quiero introducir es la cuña de la pandemia.
Como dijo Orsi, si usted quiere discutir los 15 años del Frente Amplio, yo encantado porque puedo pasar 4 programas acá diciéndole todas las cosas que cambiamos, cómo encontramos el Uruguay y cómo lo dejamos. Y eso es incontrastable. Porque es incontrastable que había 700.000 uruguayos que se atendían en salud pública y privada y que cuando terminaron los gobiernos del Frente Amplio había 2.700.000. Es incontrastable. Es incontrastable decir que los niños no tenían ningún acceso a una computadora y todos los niños uruguayos hoy tienen una computadora y un plan. Y había internet en las escuelas, en los liceos y en las plazas.
Pero es incontrastable, que la pandemia también te cambia, digamos.
Es incontrastable decir que. Pero, ¿viste cómo te dije que agarramos el Uruguay? Peor que una pospandemia.
En 40%
de pobreza.
Lo agarraste en un crecimiento.
Sí.
De pero que se van a decir, un año.
40% de pobreza. Uh-huh. Ahí cuando lo agarramos en el crecimiento que vos decís, Uruguay tenía 40% de pobreza y más de 50% pobreza infantil. El banco hipotecario no solo no prestaba para vivienda, no te devolvía los ahorros. El Banco de República estaba quebrado técnicamente. Ese fue el país que agarramos los frentamplistas. Y cuando terminamos podemos decir estas son 90.000 uruguayos que no veían porque tenían cataratas, y esto también no veían antes de la crisis, ¿no?
Ahora,
no es que no veían después de la crisis, no veían antes de la crisis.
Todas esas mejoras, Fernando, frente a Plita. Todas esas mejoras, Fernando, vos podrías hacer exactamente el mismo relato si en vez de cerrarme en 2019 me cerrase el cuento en 2014, ¿no?
No, el 2014, Plan Nacional de Cuidados.
Bueno, sí, pero el Plan Nacional
de Cuidados es un buen
ejemplo.
El salario protegido. ¿Cuánto crecieron los salarios? ¿Cuánto te creció el salario en este periodo a vos? No me contestes, yo te contesto. Un poquito más de 1%. En un periodo de menor crecimiento que este, tu salario creció 6,5%. Entonces, digamos, vos elegís, ¿no? Vos sos un trabajador en este, no me tenés que contestar nada. Vos sos un trabajador. En una circunstancia se te protegió el salario. En otras circunstancias se privilegió el 5% más rico. Vos sos un trabajador y tenés que decidir.
El punto al que iba es que el Frente Amplio, luego de que atravesó una serie de reformas, algunas las mencionaste, otras quedaron afuera, que efectivamente...
No, pero si me dan los cuatro programas, yo tengo todo. No,
bueno, pero por eso, para resumirlo y para avanzar, efectivamente bajaron la desigualdad.
La transformación de la matriz energética, la inversión en educación, que las maestras ganen el doble, que en investigación se haya invertido 0.4 más que lo que se invertía, que se trajeran investigadores del resto del país.
Se precisa bastante más que el 0.4.
Pero ¿cuánto incrementó acá este periodo de gobierno? ¿Cuánto?
¿Cuánto?
¿Y cuánto?
No sé. Nada, el dato en...
Nada. Todas las rendiciones de cuenta, los presupuestos universitarios fueron con cero.
No, a mí me quedó...
La pregunta es si habían renovado la receta para poder...
arañar algo. Pero los trabajadores universitarios perdieron más que el resto de los trabajadores. ¿Y esto no es una señal? A los profesores universitarios, a los que todos nosotros decimos acá en una mesa convencidos y firmaríamos un documento de que hay que fomentar la educación terciaria porque el trabajo del futuro va a demandar formación terciaria y formación universitaria, a esos trabajadores perdieron más salario que el resto.
A mí me quedó porque una cosa, porque acá el gobierno lo que dice, en un momento dado...
Sí, pero ustedes no son el gobierno, ustedes son periodistas.
Perdón, no, te hago la pregunta.
Si no trae uno el gobierno ahí...
Fernando, te hago la pregunta. En un momento dado, y el PIT-CNT, el Frente Amplio, todos estuvieron alineados en que había que conservar el empleo por sobre el salario, y hubo un acuerdo, ¿no? Con una base social importante.
Yo no sé cuántas veces le mandé a Batalla ya ese acuerdo.
Está, pero
que tiene una cláusula que dice que el PIT-CNT no está de acuerdo con la rebaja salarial.
Está.
Pero luego nuestra posibilidad movilizativa era nula para movilizar. Nos teníamos que violar las normas de seguridad que estaba aplicando el Ministerio de Salud Pública y nosotros no estábamos dispuestos a eso. Por responsabilidad.
Visto
y esa responsabilidad que no la valoró el gobierno, yo la valoro mucho. Porque no hay país, casi ningún país en América Latina, que no haya hecho movilizaciones de aglomeración. Salvo el Uruguay.
Te hago la pregunta, Fernando. Visto en perspectiva, esa medida o esa posición que tomó el gobierno, ¿te pareció acertada en algún punto o no?
Bueno, demoró más en recuperar el salario, como ha planteado Mujica. Se tuvo pérdidas salariales en cerca de 40 meses, por 45, de 45 a 60 jornales. Sapo, es como si te dijeran todos los años vas a perder 15 jornales viniendo a trabajar todos los días. ¿No te gusta? ¿Lo tuviste que aguantar? ¿Lo podías haber hecho antes? Y sí, si el país empezó a crecer, ni bien terminó la pandemia. ¿Por qué no se hizo antes y se esperó al año electoral para igualar el salario? Porque esta es la verdad. Todavía en el 2023 la masa salarial, como le ha informado el Cuesta Duarte, está por debajo.
Acabamos de discutir eso, hay un comunicado del INE ahora que habla que
después trata de hablar sobre el comunicado del INE.
Bueno, sí, es un comunicado del INE. Es lo que hay ahora, por eso digo.
Ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero no, antes no, te digo, ojalá yo haría esto, estaría horas en esto. Pero para cerrar. No tengo tiempo, estamos pasados para cerrar.
Pero no dejes que te presionen por
me están me presiona Peñarol, Fernando, que tiene un poder de convocatoria impresionante.
Ahí lo entiendo.
Me presiona Peñarol. Pensando
en tiene más gente Peñarol o el Frente Amplio.
No sé.
Con esta declaración es donde puede perder la elección, ¿no?
Debemos andar ahí.
Ojo con lo que dice.
No, yo soy de los dos. Claro, yo soy de los dos.
Cortito, se viene el debate. Orsi Delgado, el domingo. Para vos, ¿qué Orsi hay que ver ahí? ¿Hay que ver un Orsi sosegado, estadista, que vaya con las propuestas del Frente Amplio? o también vos querés un Orsi con un discurso similar al que tenés acá en esta entrevista, donde te diga, no, bueno, Delgado tiene un asesor que rompió un documento, Astesiano, condenado por asesor
para delinquir. A mí me pusieron ahí un comercial con una frase mía que era del 2000. Uh-huh. Imaginemos si pusiéramos las frases del presidente
del Partido 2020,
Nacional.
Del 2020, ¿no?
2020. Uh-huh. Imaginemos las frases del Partido Nacional.
¿Va a ir con esa tónica, Orsi?
No, lo que te digo es que hay dos formas de actuar diferentes. Imagínate los chats del expresidente del Partido Nacional, del que fue presidente durante todo ese periodo, colocados en la pantalla. Y yo en ese momento opinaba eso, Delgado. Y después que alguien te dice que sos deshonesto intelectual, ¿podés pensar que es la misma persona? ¿O es una persona distinta? ¿Qué espero de Orsi? Ver a Orsi. Ver a la buena persona, al buen vecino, al estadista, al buen gobernante y el que es capaz de debatir con otro ideas. Eso es lo que la gente está esperando.
¿Querés debate de ideas?
Creo debate de ideas. Y ojalá, yo en todo este tiempo he colocado ideas. A mí me han colocado insultos, descalificaciones, prohibiciones, no debería tal, ir a tal lugar, a tal otro. Yo he colocado ideas. Podrán gustar más o menos las ideas, como todo en la vida. El programa del Frente Amplio es un conjunto de ideas que está publicado desde marzo. Si a usted en octubre le dice el Frente Amplio no tiene programa, simplemente se miente. Se miente. Bueno, uno puede mentir sin querer o queriendo, pero ya van 60 aclaraciones de que el Frente Amplio tiene programa. ¿Qué esperamos de Orsi? El Orsi que conocemos. Lo que votó la gente es el Orsi que conocemos, el Orsi que es capaz de defender una idea, pero que es capaz de mantener los puentes, que es capaz de dialogar, que es capaz de conseguir la mayoría, a pesar de que la torre ejecutiva le decía a los ediles del Partido Nacional de Canelones y del Partido Colorado que no lo votaran. Es el Orsi capaz de construir consensos dentro del Frente Amplio. A ese Orsi espero verlo. Y estoy convencido que lo voy a ver, porque es un hombre sólido, es un hombre confiable. Cuando decimos que gobierne la honestidad, es un hombre honesto, es un hombre que le garantiza al Uruguay un modelo de cambio. Eso espero ver el domingo y sé que lo voy a ver.
Pero si le tiran la de Charles Carrera, bueno, va a hablar de alguna otra más, ¿no? ¿O no?
Orsi,
o ahí va a decir, no, bueno, vengo a hablar de la negociación.
Orsi es
de
transparente, infantil, pero tampoco se lo puede empujar.
Ah.
Nunca se lo puede empujar. A un hombre que nació en un hogar de un almacenero, que se vino a estudiar a Montevideo en ómnibus, que tuvo las peripecias de las circunstancias de no tener tantos ingresos, nunca se lo puede empujar. Hay gente que cree que sí, pero esa gente es la que falla luego, porque no lo conoce. Si lo conoces a Orsi, lo votás.
Bien, Fernando Pereira, entonces, presidente del Frente Amplio. Tenemos que cerrar el programa porque se viene Peñarol.
Me he olvidado por completo, la verdad. Sí, me he olvidado tanto con la entrevista. Pero bueno, hasta la próxima.
Cada vez me dan menos minutos. Para, o sea, ¿por qué están diciendo?
¿Existe cerco mediático? Después de la elección, Fernando Pereira.
Gracias, el cerco de Peñarol.
Lo que sí existe, 75 minutos de la coalición,
favor,
25 del Frente Amplio.
Y 100% de Peñarol. 100% minutos de para Peñarol. Se viene la transmisión de 13-0 con todo. No se vayan.
Chao. Okay, profe.
Fácil desviarse.